Para hoy estaba previsto el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de una misión no tripulada, Artemis 1 de la NASA, con uh-huh. destino Luna. La Luna.
Pues la Luna tendrá que esperar, porque no ha podido ser. Hoy no ha podido ser. La seguridad es siempre lo primero. Es lo que podemos leer en el último tuit que ha publicado la NASA en su cuenta oficial de Twitter. A lo largo de toda la jornada, de toda la mañana y parte de la tarde, hemos podido seguir en vivo y en directo, minuto a minuto, lo que estaba ocurriendo allí. Tras varios imprevistos, la NASA, en torno a las 2:30 de esta tarde hora peninsular, se veía obligada a abortar el lanzamiento de Artemis 1, la primera misión no tripulada, como bien apuntabas, dentro de un programa diseñado para el regreso del ser humano a la Luna. No era lo deseado, pero este retraso, por lo que nos han dado a entender algunos portavoces de la NASA, sí que entraba dentro de guión. Es lo que decía, por ejemplo, Bill Nelson, administrador de la NASA. Esto forma parte del negocio espacial. Sin olvidar, decía, que es un vuelo de prueba en condiciones no replicables con tripulación a bordo.
You know, it's just part of the space business. And it's part of particularly a test flight. We are stressing and testing this rocket and the spacecraft in a way that you would never do it with the human crew on board. That's the purpose of a test flight.
El cohete más grande jamás construido permanece en la plataforma de lanzamiento 39B, que fue la que se estrenó el 18 de mayo de 1969 con la misión Apolo 10. En esa ocasión orbitó la Luna sin llegar a alunizar. Bueno, pues los equipos están trabajando, se nos dice también en el perfil de Twitter de la NASA, en un problema con el motor número 3, y se espera que a lo largo de esta tarde comparezcan en rueda de prensa, porque hay que recordar que la próxima ventana de lanzamiento se abriría este próximo viernes 2 de septiembre.
José Félix Rojas es doctor en ciencias físicas, es integrante del Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV y miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína. ¿Qué tal, José Félix? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, pues preguntándonos si esto que ha ocurrido esta tarde es llamativo, si a ustedes les llama la atención o si es normal que se produzcan también estos problemas teniendo en cuenta la entidad de esta misión.
Bueno, lo principal es que todos sabemos que las leyes de Murphy se cumplen a rajatabla, así que no hay que dar facilidades. Ante la menor señal de riesgo hay que tomar las medidas necesarias. Y aquí el problema está en que la ventana de lanzamiento para esta misión en concreto es muy estrecha, son escasamente 2 horas, y solo había ese lapso de 2 horas de tiempo para hacer la reparación. No ha sido posible hacerlo en esas 2 horas, y lo que no puedes hacer es lanzar una misión que vale un montón de dinero al espacio y que además lleva el esfuerzo de muchos años de trabajo detrás, con un riesgo, no voy a decir alto, pero sí apreciable, de que algo salga mal. Si se va al garete, se ha perdido mucho tiempo y mucho dinero y no hay que arriesgarse. Se espera un poco, el viernes vuelve a ver otra ventana de lanzamiento, otra vez 2 horas, y se podrá volver a hacer. No pasa nada por esperar 4 días después de unos cuantos años.
En la montaña, quienes van a la montaña suelen hablar de las ventanas de buen tiempo, es decir, aprovechar el momento adecuado para poder atacar la cumbre. Estas ventanas que contempla también la NASA, ¿de qué son? ¿Son ventanas meteorológicas que favorecen unas condiciones para que se produzca ese lanzamiento?
Digamos que la meteorología queda por detrás, es decir, hay que tenerla en cuenta, pero de lo que estamos hablando en este momento es de que se, digamos, la posición de todos los cuerpos sea la correcta y que los tiempos, que cuando estás en el espacio tú no controlas, tienes que seguir el camino que lleva el vehículo espacial, lo que llamamos su trayectoria, su órbita, y lleva un tiempo muy, muy, muy bien delimitado. Sin embargo, al final tiene que acabar volviendo a tierra la nave y tiene que volver donde espera recuperarla. Si espera recuperarla cerca de la costa de San Diego, en Estados Unidos, no te vale que porque haya salido en otro momento vaya a caer la nave en África Ecuatorial.
Ajá.
Entonces tiene que cuadrar todo. Y si además, y además hacer buen tiempo.
Además, bueno, el buen tiempo no suele estar garantizado, pero la posición de los astros sí, así que esperamos que la cosa vaya con un poquito más de suerte en la siguiente. Pero bueno, esto, antes de que se decidiera que se suspendía momentáneamente el lanzamiento, nosotros habíamos previsto otra entrevista, que era preguntarte por qué ahora volvemos a la Luna, cuáles son las circunstancias que se dan, si están los astros alineados y sobre todo, qué interés científico tiene casi casi repetir una aventura que ocurrió hace 53 años.
Bueno, la última vez que estuvieron humanos en la Luna fue, en, si mal no recuerdo, en 1973. 72. En el 73 fue el último lanzamiento de Saturno V, pero fue para poner el Skylab en órbita. Uh-huh. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se suspendió? Porque iba a haber habido un Apolo 18 y, sin embargo, no lo hubo. El asunto fue que eso, poner un vehículo en la Luna, es algo que cuesta una cantidad de dinero que uno no puede ni imaginarse. Un lanzamiento del Saturno V vale del orden a coste actual de unos 1.200 millones de euros. Y hay que recordar que eso se quema en 8 minutos. Hay que reconocer que como fuegos artificiales sale un poco caro. Claro, con semejante dineral gastado por misión, tiene que haber un fuerte interés social detrás en que se haga eso. Porque ese dinero no sale de la nada, sale de pagar impuestos. Y lo que ocurrió en aquel momento es que los gestores de la NASA se dieron cuenta de que el interés entre la sociedad americana iba decayendo muy fuertemente, y claramente el Congreso les cortó las alas. Dijo, señores, esto no puede seguir para adelante y gastar más dinero porque a la gente ya no le interesa. Y así hemos estado hasta ahora. Ha habido misiones a la Luna, digamos, de muy segunda, tercera fila, probando tecnologías nuevas, haciendo misiones un tanto de interés, digamos, tangencial, pero no hemos ido a lo importante. ¿Por qué ahora de pronto sí? Bueno, pues por varias cosas. Una vez más, el prestigio. De pronto ha entrado en escena China. China ha hecho en unos pocos años unos avances portentosos en tecnología espacial y ha conseguido algo que ninguna nación había hecho anteriormente, que es colocar un vehículo posado sobre la superficie de la cara oculta de la Luna, la que no vemos. Y eso, de pronto, ha encendido muchas luces de alarma en muchos despachos. Porque se pierde el prestigio, y el prestigio al final se vende en tecnología, se vende en empresas. Además, hay otras cuestiones por detrás también, claro. Cualquier desarrollo que se haga en tecnología espacial redunda indirectamente en tecnología de nuestro día a día. El horno microondas que tenemos todos en casa, la tecnología de los móviles, los recubrimientos antiadherentes de las sartenes, todo esto son derivados de tecnologías espaciales. Si eso se sacó en el pasado con tecnología objetivamente más anticuada, en estos momentos, que la tecnología tiene 50 años más de desarrollo, es evidente que cualquier impulso que se dé en esta dirección va a redundar en nuevas tecnologías que acabarán llegando a la vida diaria, aunque no sea el primer día.
Uh-huh. Bueno, pero esto les ha venido muy bien a los negacionistas, que dicen que no se ha hecho todo esto en este tiempo porque entonces no se llegó a la Luna, ¿eh? Y ahora, bueno, ya parece que por fin...
Yo también conozco gente que dice que ve unicornios, ¿eh? Yo ahí no tengo ningún problema. Cada uno puede decir lo que quiera, pero luego los hechos son los hechos. Y tenemos en la Tierra un montón de muestras lunares, hay aproximadamente 480 kilos, que no son, según dice cualquier zoólogo que los vea, que no son material de la Tierra. Pero si los negacionistas también van a negar lo que dicen los geólogos cuando ven estas muestras, pues yo me callo, claro, es que no hay mucho que discutir.
Hombre, luego la NASA también parece querer saldar una deuda con la diversidad, ¿no? A tenor de lo que nos vienen diciendo de que en esta misión, en esta primera etapa, estamos hablando de que lo que iba a ocurrir hoy iba a ser solo un primer paso hacia una misión mayor que nos lleva ya a 2025, el objetivo declarado de la NASA es que la primera mujer y la primera persona no blanca caminen por la Luna. Esa deuda también la tienen previsto saldar, sí, en este programa.
Yo también lo tengo oído. La cuestión que quizás es más a pensar entre todos es si realmente es una cuestión de justicia histórica o simplemente lo ven como políticamente más vendible, de cara, como decía, a justificar el enorme
el gasto,
coste que,
¿no?,
tienen estas misiones. Pues bueno, conociendo cómo es la naturaleza humana, yo no estoy tan convencida del argumento de la justicia.
Sí, pues dejemos eso a un lado, que tiene su importancia también, y hablemos del interés científico de esta misión. De momento se aplaza, veremos a ver si se aprovecha esa ventana. Pero en el caso de que finalmente se pueda emprender, ¿para qué va a servir esta misión?
Esta misión es, ante todo, una prueba de tecnologías. Dado que la cosa es muy complicada, hay que tener todo muy probado, porque luego va a ir gente dentro y no conviene que se nos queden por ahí perdidos o que estalle por ahí. Lo que quieres probar. Lleva una serie de misiones para aprovechar el viaje, si todo va bien, para sacar información científica, pero el objetivo fundamental es que todo funcione bien. Hay una segunda misión, Artemis, la número 2, que en principio se lanzará en 2024, que ya va a hacer algo más, ya va a llevar gente, pero no para posarse en la Luna, sino para contornearla. Exactamente lo mismo que hizo el Apolo 8. Y si todo va bien, y estos vuelven a la Tierra sin contratiempos, etcétera, será la misión Artemis 3 la que aproximadamente en 2025 ya por fin se posará en la Luna. ¿Cuál es el objetivo científico de todo esto? Bueno, un científico y de otras naturalezas. Aquí hay muchas cosas de las que hablar. En principio, antes he mencionado lo de las muestras lunares que trajeron los astronautas norteamericanos a la Luna. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el grueso de esas muestras lo trajo la última misión, la que cerró toda la serie, el Apolo 17, porque contaban con un vehículo que podía moverse sobre la superficie y entre la tripulación estaba un geólogo que podía elegir las rocas que le parecían más interesantes para un experto. Y trajo una colección de rocas fantástica, perfectamente elegidas y bien abundante. Así que, con tecnología 50 años más moderna, esperamos hacer lo mismo ahora y aprender mucho, muchísimo sobre el origen de la Luna, el origen del Sistema Solar y toda la historia antigua de la Tierra, mucho antes de lo que tenemos acceso aquí en la Tierra, que con la tectónica de placas va siendo modificada continuamente y ya prácticamente no tenemos acceso a rocas originarias de la Tierra.
Mm-hmm. Pero hay con base permanente, esa sería, en este caso, otra de las grandes diferencias, ¿no? Esa es la idea, además.
Eso sería más adelante. El Artemis 3 va a estar unos días en la Luna, creo que 6, y luego vuelve al espacio. O sea, en ese sentido va a ser muy parecido a las misiones Apolo. Lo que sí es cierto es que van a posarse, a diferencia de los Apolo, no cerca del ecuador de la Luna, que eso es facilito, sino que van a posarse cerca del polo lunar, una zona de un interés altísimo porque hay misiones espaciales, de esas que decíamos antes de segunda fila, que han detectado la presencia de agua en los cráteres que están permanentemente en sombra ahí en el polo lunar. Y si hay agua en la Luna, no habría que llevarla desde la Tierra. Eso es interesantísimo.
Habrá que vaticinar también algo. ¿Para cuándo a Marte?
Eso es lo que te iba a decir ahora, que además esto sería el primer paso para probar las tecnologías que nos permitirían dar el siguiente salto a Marte.
Qué ganas tenemos de salir de este planeta, ¿eh, José Félix?
Es que ya lo estamos destrozando, así que...
Eso te iba a decir. Visto lo que hemos hecho con el nuestro, me da miedo pensar en lo que hagamos con otros.
Ay... Bueno, veremos a ver qué pasa este viernes,
a ver, si
2 de septiembre,
definitivamente,
si nos podemos asomar, ¿verdad?, a esa ventana y si esta misión, pues finalmente el cohete puede partir de ese centro espacial.
Con tres maniquíes,
Kennedy.
Tres maniquíes, pero tres maniquíes.
Para ver cómo les afecta la radiación.
Sí, claro. Efectivamente, hay un comandante, Monique Campos, y sí. Luego hay dos torsos femeninos que están hechos con materiales que simulan los huesos, tejidos humanos, los órganos de una mujer adulta, porque evidentemente se van a medir diferentes variables en estos maniquíes. No solo están ahí para que hagan peso dentro de Orión. No,
están para algo más.
Además, el repleto es de sensores para medir no a posteriori, sino en tiempo real lo que está pasando.
Pues vamos a aprender unas cuantas cositas de esta misión. José Félix Rojas, doctor en ciencias físicas, integrante del Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV y miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína. Gracias por haber pasado por aquí, por Distrito de Euskadi. Un abrazo.
A vosotros.
Agur.
Agur.